Aquí en Radio Libertad y desde los estudios de televisión de misionesonline.net está Gustavo Pérez con más información en la mañana.
Muy bien, Alejandra. Nosotros hoy acompañados aquí por el doctor, por el neurólogo Fernando Vigo, está por supuesto trabajando en el área de neurología del Hospital Madariaga, y con él vamos a hablar de estas afecciones que son muy comunes, en especial en la gente mayor, las demencias. Doctor Vigo, gracias por venir.
Gracias por invitarme, buen día.
Bueno, ¿cuáles son las más comunes de las demencias que observamos generalmente en la población adulta mayor, ¿no es cierto?
Sí, la mitad de las demencias se lleva todo el Alzheimer. Después hay la segunda causa más frecuente, son todas las demencias por causas vasculares, por enfermedad de las arterias, ¿sí? Uh-huh. Y después tenemos un cúmulo que se lleva el resto del porcentaje, son la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy y entre otras más raras. Uh-huh. La demencia, el diagnóstico de demencia tiene tres patas. Uno es funcional, otro es conductual y otro es memoria. Si una persona tiene un trastorno de memoria que no le deja funcionar en las actividades de la vida diaria, tiene una demencia. Si una persona tiene una alteración de la conducta que no le deja realizar las actividades de la vida diaria, tiene una demencia. ¿Sí? Entonces, la pata principal para el diagnóstico de una demencia es la función, si puede funcionar de forma autónoma en las actividades de la vida diaria. En general, las alteraciones de memoria va con el tiempo, alcanza la alteración conductual en menos o mayor frecuencia o en menos o mayor tiempo de evolución y se convierte en una demencia completa, digamos, con las tres patas, la función, la alteración de la conducta y la memoria.
¿A partir de qué edad, doctor, empiezan a aparecer?
En general, específicamente la demencia del tipo Alzheimer empieza la sintomatología a partir de los 55 años y se hace más marcada a partir de los 65 años. A mayor edad del paciente empiezan a aparecer más frecuentemente los distintos tipos de demencia. Pero no necesariamente por tener edad uno tiene que tener una demencia.
Claro, por supuesto.
O sea, está lo que se llama deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es un deterioro de la memoria, pero que le deja a la persona funcionar en forma autónoma.
Algo que es normal en la persona adulta mayor, digamos.
Claro, totalmente. Pero tiene que saber funcionar. Tiene que funcionar, porque si no funciona, eso es un problema. Pero para llegar al diagnóstico de demencia, hay un camino que recorrer.
Ahora, cuando usted dice tiene que funcionar, doctor, ¿se refiere a qué? ¿A las actividades diarias, rutinarias de la persona?
Claro, por ejemplo, tiene que ser autónomo, tiene que poder bañarse, comer solos, vestirse, ir al baño solos, salir a hacer las compras, atender el teléfono, manejar dinero, o sea, las actividades de la vida diaria y las actividades de la vida diaria instrumentales. Si esa persona lo puede hacer de forma autónoma, sin ayuda, esa persona, a pesar de que tenga un poco de deterioro cognitivo, o sea, la alteración de la memoria, funciona bien las actividades de la vida diaria.
¿Y hay alguna estadística que diga cuántos adultos mayores alcanzan una demencia? De cualquier tipo de las que mencionó, pero ¿alcanzan una demencia?
Y digamos, a medida que se va alcanzando la mayoría de edad, hay un 15% de pacientes que alcanzan algún, de prevalencia en la población mundial, que alcanza algún tipo de demencia. Pero no necesariamente todos tienen que alcanzar. Una de las cosas más importantes es descartar todos los trastornos del humor, la ansiedad, el trastorno de ansiedad y la depresión, que puede, sin ser una demencia, alterar tanto la función de una persona que puede parecerse a una demencia.
¿El estrés, doctor, tiene mucho que ver también o no?
Y tiene mucho que ver,
digo, porque eso es el factor. La persona que todavía está en activa, usted me decía 55 años, uh-huh. La jubilación es a los 65 en el caso de los hombres, puede ser y la mujer 60. Se puede ser una persona que está trabajando, que se olvida dónde dejó el auto estacionado, que se olvida dónde dejó las llaves. Eso no quiere necesariamente decir que tenga un principio de una demencia, ¿no?
No, claramente que no, digamos. Los olvidos es una causa, una de las causas más frecuentes de consulta en el consultorio de neurología, junto con los dolores de cabeza y los mareos. Y los olvidos, primero de todo, hay que traer esa duda, hay que llevar al consultorio. Si no se consulta, eso puede llevar a errores diagnósticos.
Claro.
Y a errores de procedimiento, en realidad. Y además, no hacer nada cuando hay tiempo, cuando hay cosas para hacer. Sobre todo en el diagnóstico, porque muchas cosas que se parecen a una demencia, pero no son una demencia, y uno con un correcto diagnóstico, el paciente puede tener un mucho mejor pronóstico.
Enfermedades, las demencias son afecciones que no tienen cura, doctor, ¿no? Pero sí se las puede frenar en su avance
si o hablamos ralentizar, del, por lo si menos. Si hablamos del Alzheimer específicamente, no tiene cura y no hay algo que uno puede hacer para detener el avance y el progreso de la enfermedad. Lo que sí hay es distintos tipos de soporte para que uno pueda hacerlo mucho más tranquilo el acompañamiento y sobre todo el entorno del paciente, porque una de las cosas muy importantes en las demencias tipo Alzheimer, por ejemplo, y en todas las otras, es la educación del paciente y de la familia.
Claro.
Pero muy importante, sobre todo en el Alzheimer, en la familia, porque ese primer círculo de contención es el que va a dar la calidad de vida de cómo va a seguir esa persona viviendo, porque en general las personas con demencia no tienen otro problema más que no poder funcionar en forma autónoma.
Claro. Pero para la familia es muy difícil.
Pero para la familia es muy difícil, justamente. El acompañamiento y la consulta, y el acompañamiento seguido, el control, es muy importante, no solamente para ver al paciente, sino para evacuar las dudas y dar el pequeño consejo que uno puede dar como profesional para poder seguir adelante.
Doctor, entonces, ¿el Alzheimer no nos va a llevar a la muerte? ¿Son otras las causas por las que finalmente terminamos muriendo? ¿A pesar de haber sido diagnosticado con Alzheimer?
Claro, uno de Alzheimer no se muere. O sea, lo que se muere son por comorbilidades, o sea, otras enfermedades que una persona puede tener,
claro,
común y corriente, diabetes, hipertensión, cualquier otra enfermedad vascular del corazón, por ejemplo, cualquier otra.
Ahora, ¿el Alzheimer nos hace olvidar de absolutamente todo en algún momento? También cuando le digo todo, le pregunto por esas funciones que hemos aprendido sin que nos acordemos, el comer, cuestiones fisiológicas, ir al baño, digamos, ¿eso también se olvida, doctor?
O sea, primero lo que el Alzheimer en sí va perdiendo son datos, digamos, la memoria, memoria de datos. Y una cosa muy muy característica de la enfermedad de Alzheimer es que no tienen conciencia de enfermedad. O sea, usualmente, cuando es una demencia de tipo Alzheimer, el paciente viene traído por la familia.
Claro.
Y él no tiene nada. Está perfecto. Él no sé por qué estoy acá. Es lo que dice el paciente.
Claro, por supuesto.
Y la familia es la que la trae preocupada y muchas veces es la que entra primero o se queda por último para poder contarte cuál es la realidad.
Tampoco el paciente puede entrar solo porque no sirve.
Exactamente, porque...
Él se siente sano.
¿Tiene algún problema? No, te dice. Yo estoy sano. Uh-huh. No sé por qué estoy acá. Vine porque me trajeron. ¿Sí? Entonces, los datos se recaban a través de la familia, obviamente. Hay ciertas cosas que uno hace en el paciente en sí, pero en la historia clínica uno debe recabar los datos del paciente a través de la familia.
¿El Parkinson es una demencia también, doctor?
El Parkinson es otro tipo de enfermedad, es una enfermedad del movimiento y que en algunas ocasiones se acompaña de una demencia, pero es una demencia de otro tipo. Si la Alzheimer se olvida de los datos, es bien de la memoria, lo que tiene la demencia asociada al Parkinson es más de tipo cortical, que es lo ejecutivo. Es la memoria que yo necesito para hacer cosas. Si yo dejo las llaves en el cajón un ratito para ir a hacer otra cosa, esa memoria que yo la tengo que tener mientras tanto es la que se denomina memoria de trabajo. Y esa es la que se pierde en el Parkinson. Pero no necesariamente el Parkinson va a llevar una memoria.
Claro.
Va a llevar una demencia, perdón.
No me voy a olvidar de los familiares y demás,
no,
digamos.
No en todos los Parkinson. En claro. La gran mayoría de los Parkinson no. Pero hay hay enfermedades de Parkinson asociadas con demencia.
Ahora, doctor, ¿cuándo usted decía hace un ratito que la mayoría de los pacientes cuando va a la primera consulta es por los olvidos?
Sí.
¿Cuándo tenemos que preocuparnos y decir, bueno, esto ya me pasó muchas veces, es momento de consultar un profesional?
Para mí uno debe consultar cuando le genera la duda, porque el solo hecho de generar la duda ya empieza a ejercer una fuerza sobre su vida, sobre su calidad de vida y sobre su vida en general. Entonces, si uno tiene una duda, no debe dejar mucho tiempo, tiene que ir a consultar. Entonces, a cualquier edad, y en cualquier momento uno puede permitirse ir a la consulta con su médico de confianza.
¿Es necesario un estudio de la cabeza? para el diagnóstico, digo.
Los estudios complementarios son importantes cuando tenemos un paciente que lo hemos evaluado.
Claro.
Porque uno tiene que tener una dirección hacia dónde voy a ir. Uno muchas veces hace el diagnóstico en la consulta y pide estudios complementarios no para confirmar el diagnóstico, sino para descartar otras cosas. Pero porque lo tengo que hacer, pero no porque yo piense que tiene lo otro. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero dejar claro con esto es que es la consulta debe ser oportuna y debe ser en un buen ámbito del consultorio.
El diagnóstico no se hace en una sola consulta, doctor, ¿no?
Tanto el diagnóstico como el tratamiento en neurología y en muchas otras especialidades de la medicina es un proceso, lleva tiempo. Y muchas veces es retrospectivo, o sea, uno lleva viendo al paciente una vez por mes, todos los meses, durante un año, mira para atrás y dice, bueno, pasó esto, 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 bueno, confirma la sospecha diagnóstica o dice, esto me parece que es otra cosa. ¿Me explico?
Sí. O sea,
siempre es un continuum el diagnóstico y tratamiento de un paciente.
¿Usted recomienda, doctor, cuando ya tiene pacientes diagnosticados de Alzheimer, como toda afección tiene muchas etapas, ¿no?
Sí.
Cuando llegan las etapas más agudas, no sé si decir la etapa final, ¿usted recomienda la internación del paciente o eso depende del entorno familiar?
Es una decisión familiar. Es una decisión meramente familiar. Las internaciones, digamos, en general tienen puntuales decisiones donde la familia no tiene las herramientas para poder ayudarlo, uno puede pensar en una internación. Pero hay familias que de ninguna manera, aunque no tengan las herramientas, lo hacen. Por eso es una decisión muy muy íntima de la
claro,
familia.
Pero una persona con Alzheimer avanzado necesita... No puede quedarse solo, ¿no, doctor?
No, bueno,
necesita
claro.
Sí o sí.
Sí. Pero
sí.
Una cosa es la internación y otra claro. Cosa es el acompañamiento terapéutico.
Claro.
La gran mayoría de los pacientes van a necesitar un acompañante. O sea, hay un cuidador principal, en general, que es familiar.
Sí.
Y además hay un acompañante terapéutico. Uh-huh. Esa dinámica es muy importante porque hay algo que se llama burnout, que es el cuidador quemado, que... Eso es muy importante también cuidar, porque cuando el cuidador está quemado, o sea, está exhausto de lidiar con una persona con demencia, eso empieza a incidir en la calidad de vida del paciente.
Claro.
Entonces, esa dinámica hay que cuidarla, entre el cuidador principal, el acompañante terapéutico y el paciente.
Doctor, ¿hay alguna causa del origen de las demencias, algo que hayamos hecho en nuestra vida joven, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, sedentario o no, nuestro trabajo, ¿hay algo que nos predisponga a las demencias?
Bueno, digamos, depende de la causa. Si hablamos de las dos más frecuentes, que es la demencia de Alzheimer y la demencia de tipo vascular, en el Alzheimer no hay algo que uno pueda hacer para evitarlo.
Claro.
Porque es multifactorial, hay alteraciones genéticas, hay acumulación de sustancias tóxicas a lo largo de 40 años de nuestra vida sin que nos dimos cuenta que empieza a determinada edad a tener síntomas. Si hablamos de lo vascular, todo lo cardiovascular incide en lo cerebrovascular, ¿sí? Y eso va a hacer que se van a ir muriendo distintas neuronas y me van a dar síntomas a distintas
etapas. O sea, un problema del corazón me afecta la cabeza.
Un problema del corazón, un problema de las arterias, un problema de la sangre, nos puede afectar todas las arterias y la del cerebro. Y eso, digamos, que los factores de riesgo cardiovascular, obesidad, sedentarismo, colesterol,
diabetes,
fibrilación auricular, es todo ese tipo de cosas que me va a predisponer a tener, digamos, microinfartos en el cerebro, va a hacer que yo pueda después tener una demencia de tipo vascular. Uh-huh. Si yo mejoro estos factores de riesgo, los modificables, voy a disminuir el riesgo de tener una demencia a posteriori. Y además hay otra cosa que en todos los tipos de demencia, que es lo que se llama reserva cognitiva, que es, digamos, a mayor nivel de uso del cerebro, por ejemplo, en los estudios que tengo, en si leo libros o no, si ejercito mi mente, la reserva cognitiva es como un tanque de agua que tiene una rajadura y va perdiendo agua.
Claro.
Eso es la cantidad de memoria que yo tengo. Si yo tengo una rajadura pequeña, no voy a alcanzar, voy a tener que vivir 120 años, para que tenga síntomas.
Claro.
Si tengo una rajadura grande, como una persona que tiene muchos factores de riesgo cardiovasculares, si yo tengo poco estudio, si no me cultivé, si no leo, no ejercicio, voy a perder rápidamente mi reserva de agua. ¿Se entiende?
Se entiende.
Entonces eso se llama reserva cognitiva y eso es muy importante. Lo que nosotros podemos hacer es aumentar nuestra reserva cognitiva para poder tener mucho resto para poder ir perdiendo.
Tratar de incluir más conocimientos constantemente a nuestro cerebro. En especial cuando uno llega a la etapa final de la vida laboral, doctor, ¿no?
Claramente.
Cuando llega a jubilarse, por ejemplo.
Y para mí hay otra cosa muy importante que son la gestión de las emociones. Lo emocional, ¿sí? Nosotros muchas veces gastamos enormes cantidades de dinero y de tiempo y de esfuerzo en aprender a trabajar, ¿sí? Y aprender a estudiar, pero no en gestionar nuestras emociones, que incide directamente en todas nuestras otras capacidades, ¿sí? Y eso también, digamos, cómo nosotros podemos manejar los embates del día a día y nuestro estrés, va a incidir después en cómo, cuál va a ser nuestra calidad a largo plazo.
¿Qué sería gestionar las emociones, doctor? Por ejemplo, un ejemplo de esto.
Gestionar las emociones es, nosotros tenemos emociones básicas, ira, enojo, alegría, miedo, ¿sí? Que muchas veces tenemos con otros sentimientos. Cuando nosotros tenemos todas esas sentimientos en el día a día y nos incide en nuestro cuerpo y no podemos gestionarla porque todo eso hace que entorpezca nuestro día a día y nos genere síntomas, eso es una mala gestión de nuestras emociones. ¿Sí? Es esperable que uno tome malas decisiones cuando uno es adolescente, claro, en base a nuestras emociones, pero no cuando nosotros tenemos adultez más de 35 años. Pero ¿qué pasa? Cuando somos adultos, no necesariamente, adulto significa que nuestro cerebro se ha desarrollado completamente, pero no necesariamente eso dice que nosotros vamos a gestionar bien nuestras emociones frente a un problema.
Claro.
Y eso puede generar más problemas aún.
Doctor, ¿en todos los hospitales públicos de la provincia hay un servicio de neurología o acá en el Madariaga simplemente, en Posadas?
Que yo conozca en el Madariaga, es el hospital escuela, es el servicio de la provincia de neurología.
Está bien. Y cuando, dice usted, alguno tiene una duda ya porque empezó a olvidarse frecuentemente de las cosas, ¿es momento de ir a un neurólogo?
Claramente la duda tiene que generar una consulta.
Sea del propio o de los familiares, quizás claro. Más de los familiares, ¿no?
Si hablamos de demencia específicamente, digamos, de tipo Alzheimer, generalmente va a ser la claro, familia.
Claro.
Pero si yo como persona, individuo, tengo una duda, hay que consultar.
Muchas gracias, doctor.
Por favor.
El neurólogo Fernando Vigo con nosotros, hablando especialmente de las demencias tan comunes en las personas adultas mayores.
Hasta las 12, somos parte de su...